Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.
Hola amigos y amigas, vecinas, vecinos. Esta es la segunda entrega del podcast sobre la felicidad. Con nosotros se encuentra el equipo de diversos y activos, o lo que es lo mismo, Tulia, Vicenta, Jorge, Chelo, Virtudes y Carmen. Ellos pertenecen al Centro de Vida Activa Zona Sur y forman el grupo del Taller de Comunicación y Radio de Radio Diversa Barrio La Rubia. Lo que más les gusta es hablar y debatir, pero siempre con respeto y tolerancia, porque, como ellos mismos dicen, sus opiniones son solamente eso, opiniones. En el podcast anterior hacían un estudio intenso y muy completo sobre la felicidad y lo analizaban desde diversos puntos de vista. La primera pregunta que nos lanzaban era muy concreta. ¿Qué es la felicidad? ¿Realidad o ilusión? Y con esta misma pregunta me gustaría abrir el debate. Bueno, pues a ver quién se anima a contestar.
A ver, bueno, vamos a empezar. Vamos a plantearnos lo siguiente. El planteamiento es que la felicidad, desde mi punto de vista, es un estado mental, es una actitud de vida. Pero dentro de ese mismo esquema, el entorno, la cultura, el deseo, las necesidades nos van a obligar a modificar eso que nosotros llamamos felicidad o eso que queremos lograr, que es la felicidad. La felicidad ha sido buscada durante toda la vida, es decir, todas las generaciones y toda la historia nos está demostrando que el hombre está en búsqueda de la felicidad y no lo encontramos. Es decir, de pronto algunos de estos filósofos que hemos tocado que dicen que de pronto no vamos a encontrar nunca la felicidad, puede tener razón. Ahora, el otro aspecto es que la felicidad también puede ser que en este momento, siglo XXI, nos estén vendiendo, nos sigan vendiendo la idea de que la felicidad es un logro, que tiene un costo y que para ser feliz hay que tener ciertas circunstancias, vivir de cierta manera, para lo cual yo no estoy de acuerdo. La felicidad es una actitud personal, ¿ya? Ahora bien, que la felicidad mía no es igual a la de otra persona, ¿de acuerdo? Y entonces aquí empezamos a hablar que hay algunas cosas que nos dan felicidad y otras que no nos dan felicidad. Entonces hablamos de las carencias. Entonces resulta que tener dinero puede ser felicidad para algunos, pero de pronto la carencia de dinero puede ser infelicidad para otros. Puede ser. En ese aspecto estamos y seguimos ahí con lo mismo.
Sí. A ver, yo voy a confirmar desde mi punto de vista mucho de lo que ha dicho Jorge, en el sentido de que definitivamente la felicidad es una realidad, no una ilusión. Es, como él decía, un estado de conciencia, es en lo que yo quizás estaría un poquito en una posición distinta, es en que no, yo particularmente no estoy en la búsqueda de la felicidad, sino que estoy construyendo la felicidad. Es decir, para mí la felicidad es una forma de habitar la vida, es una actitud, es una forma consciente de reaccionar, procesar y solucionar las circunstancias externas que podrían estarse oponiendo a esa felicidad. Que no es algo permanente y constante, obviamente habrá momentos en los que algunos elementos tambalean un poco esa decisión personal de ser feliz, pero pienso que sí hay la posibilidad de, alimentando nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar intelectual, nuestro bienestar emocional, nosotros podemos hacer que en la mayor parte del tiempo de nuestra vida esté inserta en un contexto de felicidad.
Bueno, mira, pero hay una cosa ahí, Julia, y es que si la felicidad fuera una receta, yo quisiera saber si alguno de nuestros oyentes o alguno de los participantes de aquí en la mesa puede afirmar categóricamente: oiga, Jorge, yo soy feliz. Yo pienso que uno tiene momentos felices, algunos muy felices, pero son esos momentos. Lo que tú me planteas de construir la felicidad, sí, está bien, pero ese es como un proceso. O sea, la felicidad es un proceso, pero uno puede hacer muchas actividades en pro de lograr la felicidad, pero no la consigue. O sea, que no nos garantiza un proceso que vamos a lograr la felicidad. Simplemente que durante, para mi opinión, no encontré el respeto por ti, durante el recorrido que hacemos buscando esa tal felicidad, logramos tener algunos momentos felices, pero otra vez caemos en momentos, digamos, de infelicidad o de tristeza.
Sí, sin pensar en que haya una receta específica, que yo diga 50 gramos de tal cosa, yo diría que hay estrategias o que hay actitudes frente a la vida que nos permiten ir alcanzando esa felicidad. Por ejemplo, para mí, estar en el aquí y en el ahora, disfrutar de lo que yo tengo en mi vida hoy, en el presente, y estar agradecida por todas las cosas que me pasan, sean más buenas o sean menos buenas, pero buscar lo positivo de eso que me pasa, son elementos que me pueden ayudar a alcanzar la felicidad. Establecer buenas relaciones interpersonales, buscar mi salud física y mental, buscar controlar mis emociones, no son recetas, pero son actitudes frente a hechos externos que pueden hacernos que internamente nosotros sepamos procesar.
O sea que aquí ya se plantean casi, no digo dos puntos de vista, porque tienen muchas concomitancias, pero hay dos formas de verlo. Por un lado, se está defendiendo que la felicidad puede ser un proceso, es decir, algo que se va construyendo, y por otro lado, no deja de ser algo que es un estado, porque para poderte sentir feliz, ¿no? Creo que eso es un poco la idea. Yo no sé si Carmen nos puede aclarar estos dos puntos de vista, que no son antagónicos, ¿eh?
Pues en aclarar o decidir entre los dos puntos de vista, no, porque efectivamente pienso que tampoco son antagónicos, efectivamente. En cuanto a que la felicidad pueda ser una realidad o una ilusión, yo pienso, como Tulia, que es una realidad, existe, efectivamente. Ahora bien, lo que puede resultar una ilusión es tratar de ser feliz siempre, o sea, buscar un estado de felicidad permanente. Es decir, yo soy feliz siempre, estoy muy contenta, pienso que no. Que la felicidad se tiene a veces, hay momentos, hay etapas, hay circunstancias, hay cosas que a lo mejor pueden parecer corrientes, sencillas, tonterías incluso a veces, pero que yo pienso que son muy importantes. ¿Cómo valorar el momento? Valorar determinadas cosas. Valorar el hecho de, a lo mejor, la cotidianidad, lo de diario, lo de todos los días, que puede ser aburrido, puede parecernos prosaico, vulgar, pero ¿qué pasa cuando esas cuestiones cotidianas se interrumpen? ¿Qué pasa cuando el paseo de todos los días se ve interrumpido por una enfermedad y tienes que estar en el hospital? ¿Qué pasa cuando esa persona con la que convives y discutes todos los días porque se ha dejado la puerta abierta, la luz encendida, por cosas que te parece que no solo te hace feliz, sino que te cabrean? ¿Y qué pasa cuando esa persona ya no está a tu lado? Ya no puedes discutir con ella, ya no la tienes, ya la echas en falta. ¿Qué pasa con esas cosas que cuando tenemos no valoramos o no somos capaces de comprobar que pueden hacernos felices? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no valoramos un buen libro, una buena película, una buena música, un pastelito de chocolate? Mi compañera Julia me como yo. Cuando... Sí. Esos momentos te hacen felices. ¿Somos capaces en ese momento de valorar que esas pequeñas cosas realmente nos están haciendo felices?
Quería hacer una puntualización. Habíamos hablado de proceso, de estado, y aparece la valoración del momento. La valoración de esos momentos, de esas pequeñas cosas, ¿no? Eso me parece importante. Sí, claro.
El ser capaz de identificar que en un momento determinado eres feliz, que muchas veces no nos pasa. Valoramos la juventud, por ejemplo. ¿Y cuándo lo valoramos? Cuando ya no la tenemos. ¿Valoran los jóvenes lo felices que deberían ser por el hecho de ser jóvenes, tener toda la vida por delante, tener salud, tener... posibilidades? Valoramos la infancia, cuando nos parece que son los momentos más felices de la vida, cuando éramos pequeñitos. ¿Son los niños capaces de valorar que pueden estar siendo felices, que tienen quien les cuide, quien se preocupe de ellos? A lo mejor buscamos la felicidad justo donde no está. La buscamos en el dinero, en el poder, en la fama. ¿Y cuánta gente hay famosa con dinero y no es feliz al final? Tal vez la felicidad nos está diciendo que hola en las cosas sencillas de la vida.
Chelo.
A mí me parece que la felicidad es una ilusión. Es un estado mental y es un comecocos de la población. Existen momentos felices, que ya lo habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo. Pero la felicidad se puede medir porque hemos tenido carencias y desgracias. Si no, no existiría. Ejemplo, yo soy feliz cuando estoy muerta de sed y me bebo un vaso de agua. Y soy feliz cuando tengo compañía, pero tengo que haber me he tenido que sentir solo para saber lo que es estar acompañado. He tenido que saber lo que es la sed para disfrutar de un vaso de agua. Tengo que haber vivido el hambre para saber lo que es comer. Si no, y esos son todos momentos felices. Es un nos comen el coco con el tema en este momento, que ya lo has dicho tú, por el tema del consumo. Y ya voy a resumir rápidamente un cuento con este tema de la felicidad del consumo, que no me acuerdo muy bien cómo era, pero más o menos, ahí va. Un pescador apareció allí, en un pescador perdido por ahí en una isla, que tenía una vida muy tranquila y salía todos los días a pescar y tenía casi todo el día libre, tenía comida para su familia, todos vivían bien y entre paréntesis eran felices. Y llegó uno cualquiera de nosotros de la cultura occidental y entonces le dijo: uy, con lo bien que lo haces, lo bien que está este sitio y con este barquito, tú podías dedicarte a comprar más barquitos y podías hacer un negocio y ganarías mucho dinero. Y lo voy a resumir porque el cuento es más largo. Dice, bueno, y después de ganar mucho dinero, claro que eso me llevaría mucho tiempo, después de ganar mucho dinero, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, pues después de ganar mucho dinero, ya cuando seas mayor te jubilas. Dice, ¿y cuando me jubile qué hago? Dice, pues cuando te jubilas te compras un barco. Y dice, coño, si eso es lo que estoy haciendo. Entonces, es un ejemplo del tema sí. De la sociedad de consumo. Y luego me gustaría introducir, pero para que hable sea esto más rico, el tema de la felicidad social. Porque siempre hablamos de nosotros y nosotros mismos y mi estado general, pero ¿qué pasa ahora? Si la sociedad está mal, si a mi lado a mí me toca la lotería, yo no voy a ir corriendo espontáneamente al vecino que está pasando hambre y decirle: ¡ay, bien, que me ha tocado la lotería!
No, yo lo único que quiero decir es que estoy más bien con Chelo, así que es un poco ilusión. Yo creo más bien en el bienestar. A mí me parece que es mucho más interesante el estar bien, no estar persiguiendo siempre la felicidad, porque parece una cosa como muy grande, muy etérea, muy, ay, yo sería feliz, y siempre pensamos en algo grande. Yo creo que lo ideal sería tener un estado de bienestar, enlazando también un poco con lo que dice Chelo de la sociedad, que todos tengamos un bienestar, que todos tengamos una casa, que todos tengamos un sitio donde sentirnos a gusto. Y yo creo más bien eso. Yo a veces cuando me lo pienso, digo, estoy feliz o estoy... No, me estoy bien. Yo pienso, soy una defensora del bienestar porque pienso que la felicidad es como algo, nos lo planteamos como algo muy grande, algo muy excepcional. Entonces, yo soy defensora del bienestar.
Sí, Jorge.
Mira, bueno, yo he escuchado con atención y obviamente pues se respetan, ni me faltaba, y se abrigan todas las opiniones. Yo pienso que, a ver, hablamos de la felicidad. Cada uno, por lo que he escuchado, tiene una lectura de la felicidad. Es decir, la felicidad como tal es lo que a mí me parece feliz. O sea, que el concepto felicidad no es, desde este punto de vista, lo que estamos hablando aquí en esta mesa, el concepto de la felicidad no es universal. El concepto de la felicidad es un concepto individual. Decía Tuliano, hay que construirlo, perfecto. Pero ¿cuáles son los indicadores que tengo para decir... con esto estoy feliz y con esto no estoy feliz, o estoy triste, o estoy infeliz, ¿cómo me siento? No, es que si tengo una compañía, vamos, vale, sí, cuando estás solo una compañía, pero es que si la compañía no es una compañía de calidad, si no te ofrece algunos elementos mínimos que tú quieres, pues no vas a ser feliz. Es decir, es una compañía. Lo otro, de saciar una necesidad del hambre, es eso, es simplemente saciar algo. Pero eso te da felicidad, no, en ese momento, exacto, es la carencia que en este momento ya está satisfaciendo. A mí me parece que el concepto de la felicidad es un poco de más nivel, pero claro. Entonces, en algunas ocasiones, en otros discernimientos que hemos tenido, hemos hablado el impacto cultural que tiene cada uno de nosotros para llegar a este concepto de la felicidad. Nosotros somos occidentales, donde el premio es individual, donde el mejor es el que gana, o en teoría el mejor es el feliz. Los demás somos infelices porque el segundo para abajo todos pierden. Entonces, el asunto de la felicidad es un tema, desde mi punto de vista, bastante etéreo, bastante complicado, y creo que puedo concluir un poco que lo que hemos hablado acá en la mesa es un tema de tipo individual, de desarrollo individual, indudablemente, ¿no? Claro, yo soy feliz porque tengo mis cosas básicas, como tú dices, satisfechas, ¿sabes? Pero resulta que viene otro modelo o alguien de la familia y me dice, no, el cuento tuyo del barco, ¿no? A ver, es que si tuvieras otras cosas, entonces me asomo a otro nivel y digo, oiga, sí, yo realmente estoy perdiendo el tiempo. Aquí puedo, o sea, tengo más cosas, puedo ser más feliz dentro de la lectura occidental. Hablábamos también de la lectura de oriental, donde los hindúes tienen mucho que decir, donde el concepto es diferente, se habla desde el equipo, el grupo, el país, todos ser felices, pero esa es una lectura diferente. A nosotros nos han acostumbrado a que si te esfuerzas y triunfas, ganas, y el ganador es feliz. Pero, a ver, decías tú, ¿se puede ser feliz? Es decir, porque el que gana es feliz. Tú decías, no, tener dinero, tener cosas, no te garantiza la felicidad.
Oye, me gustaría simplemente antes de lanzar, bueno, si quieres, porque va con lo que acabas de decir ahora mismo Jorge Turia.
Sí, dos elementos nada más.
Sí.
Uno, que pienso que justamente la intención de esta actividad es que expresemos nuestras posiciones individuales. Porque ya crear un concepto más, tú decías, de más nivel de la felicidad, eso sería como definir un constructo que tendría que ser válido universalmente. Y no es tan fácil. No es tan fácil.
Sí, perdona, es que tengo que hablar. Que es que, a ver, hemos hablado de Kant, de Aristóteles, y estamos hablando de miles de años atrás y años con el mismo concepto que no han logrado. Y eso que solamente hablamos de 3 o 4 en su momento. ¿Vale? Luego quiere decir que definitivamente o es muy etéreo o es muy difícil o tiene unas condiciones o sencillamente la felicidad de cada uno.
Exactamente, a eso era lo que me refería. No podemos llegar a un concepto universal, aunque quizás digamos que con la palabra uno pueda definir algunas cosas que integren la felicidad, pero es que definitivamente la felicidad es subjetiva, la felicidad es personal, la felicidad ciertamente es un estado mental, pero es un estado mental consciente. Yo estoy consciente en los momentos en que tengo esa satisfacción, ese bienestar, ese placer, porque a fin de cuentas los tres conceptos de que habla la Real Academia son parte integrante de la felicidad, el bienestar, el placer y la propia felicidad. Entonces, cuando yo me hago consciente de eso y trato por todos los medios de mi vida de aplicar esas cosas que me hicieron lograr esos momentos de felicidad, porque también estoy de acuerdo, y lo dije desde la primera vez, que no es un estado permanente, imposible, pero que sí puede uno tratar de que la mayor parte del tiempo pueda uno estar en mejores condiciones emocionales que en otras. Y, por ejemplo, yo daba el otro día, ¿cuál fue el momento más feliz de mi vida? Cuando nacieron mis hijos. Ajá, pero resulta que eso es una cosa de instante, de momento. Pero no, porque si yo lo trabajé como lo he trabajado, la maternidad es lo que realmente me hace feliz. No el momento en que nacieron mis hijos, sino la maternidad. Desde que nacieron hasta este momento, que ya tienen 30 y pico de años cada uno, y sin embargo yo sigo disfrutando, siendo feliz con las cosas que ocurren en mi relación con mis hijos.
Oye, me gustaría lanzaros una pregunta, porque el otro día decíais que nuestro cuerpo, de una manera natural, nos proporciona una serie de hormonas que nos acercan a la felicidad. Ya hablábamos de la dopamina, de las endorfinas, de la serotonina y de la oxitocina. Y dejabais una pregunta en el aire que a mí se me antoja traerla aquí. La pregunta es, ¿es lícito el intento de búsqueda de la felicidad a cualquier precio y con cualquier sustancia?
Lícito no es, pero todo mirado en un entorno. Si yo tengo supuestamente una enfermedad que buscando determinada sustancia voy a estar mejor y tengo, pues, sea legal o no, a mí no es lo mismo legal que lícito. Pues a mí me parecerá lícito buscarlo debajo de las piedras para quitarme el dolor, y al quitarme el dolor aumentará mi nivel de felicidad.
Claro, estoy absolutamente de acuerdo con Chelo. Lo que pienso es que, como ella dice, si es una cosa necesaria para la salud, perfecto, o para mejorar estados de ánimo, o para lo que sea, pero cuando te haces dependiente o adicto de esas maneras distintas de llegar a la felicidad, que son artificiales, que no son propias de tu propia alma o de tus propias decisiones, ya puede convertirse en un problema de salud.
Yo lo que quería decir es que en realidad, pues muchas de estas te las tiene que dar el médico, no sí. dejan de ser. Fíjate cuenta que hay mucha gente que de enfermedades, sobre todo mentales, yo sé que son procesos químicos que el cerebro no hace. Entonces, te tienen que dar una droga sí o sí para que se produzcan esos efectos. Entonces, en el fondo, lícitas tienen que ser, porque si no, esa persona no funcionaría. Ahora, si ya nos vamos a temas de tipo de drogas que tú buscas y que o el alcohol o cosas así, pues eso ya es más cuestionable, pero también hay que ver la persona, porque hay personas que están en una situación que no les queda otra manera de llevar su vida adelante. O sea, es duro, porque es duro, pero yo muchas veces lo veo y digo, pero bueno, es que esa persona tiene que estar muy desesperada, pero si en ese alcohol encuentra un poco de alivio, pues tampoco quiénes somos nosotros para...
Una puntualización. Yo creo que estamos confundiendo un poco la enfermedad con la búsqueda de la felicidad o la felicidad en sí. Porque efectivamente hay personas que tienen una enfermedad y que el médico le receta unas determinadas drogas.
Perdona que te corte, o no se las receta. Las tiene que buscar por métodos no legales.
Sí, también puede ser, como apunta Chelo. Bueno. Yo me refiero en la búsqueda de la felicidad como algo inmediato, como algo, por ejemplo, el alcohol, las drogas, que puede ser que efectivamente en un momento determinado te den felicidad, pero que a la larga lo único que te están provocando es una mayor infelicidad, un problema físico, social, emocional, o pueden hacerlo. Entonces, que sí, que efectivamente, si necesitas una determinada medicación por determinadas cuestiones, pues sí, sería lógico y sería ilícito buscar la droga o buscar la solución al problema. Pero buscar la felicidad a cualquier precio, de cualquier manera, con cualquier medio, drogas, alcohol, etc., no me parece cuestionar, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene sus causas y lo busca por algo y algo le lleva a eso. Pero me parece que a la larga no solo no lo consigue, sino que puede ser peor el remedio que la enfermedad en este caso. O sea, en lugar de encontrar, puede encontrar una felicidad momentánea, pero a la larga puede encontrarse con un problema mayor.
Jorge, tú...
No, yo quería aportar lo siguiente. Desde mi punto de vista un poco... Sí. Si la dopamina, la oxitocina, todo este tipo de hormonas son generadas por el cuerpo humano, es decir, están incorporadas, es decir, que si yo voy al médico, el médico no me va a decir estás bajo de oxitocina, no, estás bajo de felicidad. ¿Sí? Claro, porque tengo baja esa cantidad de posibilidades que tengo a través de estas hormonas. Entonces habrá que trabajarlo desde ese punto. A ver, yo definitivamente pienso que esto que han hablado del alcohol, de las drogas y todo esto, eso no da felicidad. Sencillamente eso lo que está haciendo es disfrazar y hacer vivir una vida paralela. Es evitar la realidad, es escapar a la realidad. Es mi opinión. Yo pienso que lo que se hace es huir de una responsabilidad, porque es que la responsabilidad es nuestra. Cada día me levanto con qué objetivo vivir. Vale, ya por la edad que nosotros tenemos, por lo que somos. Hoy tengo que vivir Hemos hablado aquí que hay dos días en la vida que no se puede hacer nada, ¿no? Definitivamente hay dos días en la vida que no se puede hacer nada. Uno es mañana y otro es ayer. O sea, que tengo hoy, solamente hoy. Entonces, el objetivo de hoy es ser feliz. Es mi responsabilidad ser feliz. Y mi responsabilidad ser feliz es buscar las cosas que me generen felicidad a través de otras personas, de ayudar, de discernir, de leer, de escuchar. Sí, eso es lo que me hace feliz. De pronto a un deportista lo hace feliz entrenar, jugar fútbol, bueno, lo que sea. Pero buscar una solución sintética, porque una droga es eso, una cosa es el alcohol, lo que sea, el tabaquismo incluso también, es algo sintético. Sencillamente es un, para mí es un escapismo. Ahí no estás encontrando ni buscando felicidad. Ahí estás es envolviendo las cosas en otro tema. La felicidad me parece que es otra circunstancia. Ahora bien, que es una búsqueda constante. Es que el asunto para mí es que, vuelvo a lo de siempre, ¿no? A reiterarme lo de siempre. Es una búsqueda. Entonces, se parte. Y la responsabilidad de ser feliz, que yo sea feliz, no es responsabilidad ni del vecino, ni de la persona con que conviva, ni incluso de la familia. Es mía. Es mi responsabilidad. Entonces, es otra situación.
Oye, yo quería ahora enmarcar un poco la felicidad desde ese punto de vista cultural, ¿no? ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de ello y decíamos que, por ejemplo, la cultura en Occidente está buscando la felicidad como un objeto externo y que se alcanza a través de logros personales, mientras que, digamos, en la cultura oriental se tiende a valorarla como un estado interno de paz y equilibrio, más allá de lo que es lo material y del éxito visible? Me gustaría saber dónde os encontráis más a gusto, más de acuerdo entre participáis de las dos, porque pueden convivir ambas culturas, digo, ¿no? No sé, Carmen, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo veo que realmente la cultura influye. Nosotros somos occidentales, nos han educado de una forma y, como Jorge dice, pues sí, el primero es el primero y presuntamente es el que tiene que ser feliz. Pero, aunque efectivamente estamos influidos por la cultura occidental, yo tiendo a pensar, porque es mi manera de ver las cosas, yo creo que más que buscar la felicidad fuera, en cosas, como ya decíamos antes, la fortuna, el poder, la fama, que pueden producir una ilusión de felicidad, o ser el primero, pero bueno, en la siguiente competición pasas a ser el segundo. En cambio, la visión de Oriente, que tiende a buscar, aunque no seamos orientales y no nos hayan educado de esa forma, y probablemente nuestra visión de buscar la felicidad en el interior sea distinta de la que pueda tener un hindú o una persona de Oriente, yo tiendo a pensar que más bien es hacia el interior donde tenemos que buscar nuestra
felicidad. Tú personalmente, vamos a poner personalmente, ¿dónde te encuentras más a gusto o dónde la estás buscando? Me refiero que si, por ejemplo, yo que sí, si haces técnicas orientales, meditación, yoga, este tipo de técnicas que vienen.
No las hago, pero...
Pero haces reflexión interna.
La felicidad está más bien en el interior de cada uno, vale. Que aunque le puedan influir las vale. cosas externas, que duda cabe. O sea, el bienestar que decía antes, pues claro, si no tienes dinero ni tienes comida o en tu alrededor, pues
ese es el.
Tampoco te influye.
Ese es el tema de lo que yo llamaría la felicidad social. Aquí o somos felices todos, como globalmente, o no lo somos. Porque están muy disminuidas, disminuye mucho. Yo he tenido un buen día, imagínate. Oye, si imaginaos que yo hoy supuestamente no soy, pero soy muy feliz. Y todo me va bien, y tengo una armonía familiar, y conmigo misma está todo muy bien. Pero yo pongo la tele, veo lo que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, y mi felicidad ya, o veo las escenas de guerra, o veo cuando pasó al contrario lo de las matanzas, o cuando veo lo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo eso ya mi felicidad ya no se puede mantener.
Sí, pero así ya no vas a ser feliz nunca.
Porque claro, sí, eso no quiere decir que vaya a ser desgraciada, porque igual podré hacer algo, pero tendré que plantearme qué puedo hacer para participar en la felicidad social. dentro de mis posibilidades. ¿Qué puedo hacer yo para resolver eso que será difícil? Pero tengo que tener en cuenta esa vertiente. O nos salvamos todos o me parece que no vamos a ir mal.
A mí eso me parece una ilusión totalmente. Tú puedes hacer algo en tu pequeña parcela aquí. Eso tú, lo único que puedes hacer es llevarte un berrinche, porque claro, cuando no es Gaza, pues va a ser Ucrania y tal. Y no vas a conseguir nada. Tienes que intentar la felicidad y hacer felices a la pequeña parcela que tienes aquí. No te puedes ir a una cosa porque entonces estarás todo el día disgustada. Y eso son cosas de los gobiernos y de cosas mucho más grandes que nosotros. Tu parcela pequeña tiene que ser aquí. Ayudar al que está aquí o colaborar con alguna ONG. O, vamos, eso es mi opinión, ¿eh, Chelo?
¿Alguien más quiere matizar? Y terminamos casi ya el debate.
No. Es que, perdóname, tú, ya que me atraviese. A ver, es que esto se va poniendo, primero porque con el respeto para ti y para toda la mesa que está conmigo, me parece que la pregunta es un poco perversa, ¿no? En el sentido, claro, en el sentido, ¿en qué situación estás tú y te sientes mejor? ¿Occidental o oriental? Lo que pasa es que yo, como decía Tulia, pues por acá, por este lado, la cultura que yo tengo es occidental y me han enseñado eso desde chiquitico, ¿no? Es decir, desde pequeño. Usted tiene que estudiar, ser bueno, estudiar harto y ganarle a los demás y verá, acá traiga la medalla, una pequeña, ¿sí? Y entonces si trae la medalla, no es chocolate. Cuando me dan el chocolate, teóricamente yo era feliz, ¿sí? Teóricamente yo era feliz. Ahora bien, ya pasado todo este tiempo, después del tema de la maternidad, el tema que hemos vivido todos, que hemos tenido una familia, que hemos desarrollado, hemos tenido logros y otras cosas no tan logradas, pero bueno, ¿sabes? Hacemos un balance de consecuencias. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, yo creo que el modelo que me metieron en la cabeza, como que... Entonces tengo que buscar otras opciones. Entonces es cuando ya empiezo a buscar el hinduismo, o me pongo a ver qué es el Zen, o me pongo a buscar, bueno, a ver, ¿por qué ellos sí dicen que son felices y aquí no? O sea, ¿por qué? Es decir, ¿por qué yo no soy feliz? O sea, como es por acá, uno se levanta y dice, bueno, hoy soy feliz, tengo el día, pero no falta alguien que alguien, pum, se lo tire, ¿no? Entonces, a ver, la responsabilidad mía es ser feliz, pero para poder ser yo feliz tengo que hacer feliz a los demás. Entonces, como que ahí recogemos un poco que hay que ser felices todos. Pero es que el vecino mío quiere ser feliz, porque es que resulta que el vecino mío baja en el ascensor y yo lo saludo de buena manera y tal, y resulta que está con un día, ya un día de perros, porque es que en el piso contigo lo están arreglando y todo el día dele que dele al martillo.
¿Te refieres al vecino puñetero?
No, al vecino. Lo que pasa es que, claro, él está influido por un entorno que a él lo afecta y a mí no, porque es que él estaba recibiendo todos los días una descarga de martillo. ¿Cómo va a pretender que sea feliz y cómo va a pretender que de pronto él sea, venga, nos tomamos un café y complicado, ¿no?
Bueno, amigos, tenemos que, antes de nada, tenemos que ir terminando, pero creo que hay todavía alguna opinión que quiere salir a flote.
Sí, porque yo quiero mencionar sobre este tema de las culturas. Estoy de acuerdo con Jorge en que a medida que uno va madurando es cuando se va como desprendiendo un poco de lo que le han enseñado como parámetros o indicadores de felicidad dentro de nuestra cultura occidental en la que hemos crecido. Y pienso que comenzamos, a ver, si nosotros utilizamos cualquiera de las dos palabras, sea búsqueda o sea construcción de la felicidad, pienso, en mi caso particular, que uno fluctúa un poco entre ambas culturas. Sin embargo, vas como filtrando y la parte occidental ya tú la empiezas a ver no como felicidad como un todo, sino quizás como placer. A mí me da placer algunas cosas que dentro de la cultura occidental me dicen que me da la felicidad. No, me da placer, que es un pedacito de felicidad. Pero realmente, ¿qué es lo que me produce a mí la felicidad? Pues me inclino más hacia la cultura oriental, porque yo pienso que yo soy feliz en la medida en que tengo mi alma tranquila, que tengo paz espiritual, que tengo una conexión estrecha con algo superior, con una energía superior, que yo la llamo Dios, pero otros la pueden llamar de otra manera. Y cuando tengo un propósito o una misión en la vida y la cumplo con compromiso, con respeto y con amor.
Bueno, pues nada, como prometíamos al principio, el debate ha sido brillante, diverso, y muy rico en matices. Eso desde luego lo teníamos asegurado. Y no olviden que sus opiniones, nuestras opiniones, son solo eso, opiniones. Son opiniones personales, pero eso sí, respetando las opiniones del otro. Gracias a diversos y activos, el equipo de comunicación de Radio Diversa Barrio de La Rubia. Bueno, pues ya sabéis, si queréis comentarnos algo, qué os pareció el podcast, o darnos vuestra opinión, o simplemente mandarnos un saludo, lo podéis hacer a nuestro correo. radiodiversabarriolarrubia@gmail.com. Ah, perdón, que me parece que hay algo que se me ha olvidado.
Como despedida, os deseamos que seáis muy felices, o por lo menos.
Vale, vale, eso es, esa era la guinda. Pues muchas gracias a todos, hasta la próxima.
Radio Diversa Barrio. Radio Diversa.